सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ que Dios nos nutra, que Dios nos proteja, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. ¡Om paz, paz, paz! Saluda al señor Krishna, God, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, que son los demonios y la suprema devoción de su madre Devaki. Bien, bueno, ya habíamos quedado que ustedes me iban a hablar del verso número 30. ¿Y quién toma la posta? No me digan. Me hicieron los deberes. Qué cosa. Ajá, ajá. A ver.
Hablando de cinco cosas que tenemos que tener en mente, que expresa en el capítulo 3, el verso 30. Y tiene que ver con el karma yoga. Y entonces el primero sería tomar la decisión de llevar una vida, ¿verdad?, con discernimiento, de seguir al camino de recto, el camino de Dios, y hacer un trabajo interesado. Y pues lo otro sería ofrecer todas las acciones a Dios. El otro también es como actuar y
irá allí desprovisto de esperanza, desprovisto de expectativa.
Entonces, lo sería pues que si hacemos todo esto pues no vamos a estar ansiosos, no vamos a estar tristes. Usted mencionó algo como fiebre mental, porque pues al vivir siguiendo esos preceptos, por decirlo de alguna manera, pues entonces pues uno está trabajando para Dios y la vida es más buena, más, con más bendiciones, más armonía. Y ese es mi resumen.
Ajá, muy bien, bueno, bien, bien. O sea que acá en este verso, Krishna, en el Bhagavad Gita, en el verso número 30 del capítulo 3, realmente resume lo que es una vida espiritual, lo que es cómo llevar adelante la vida, cómo llevar adelante una vida, ¿no? Y lo primero es lo primero, uno tiene que estar, no le podés decir a una persona que no tiene compromiso, no podés esperar de una persona que, bueno, bueno, a veces hago yoga, o a veces, este tipo de trabajo, ¿no?, de que se llama karma yoga, tiene que existir realmente un compromiso para con la vida espiritual. Es casi como un voto, ¿no? Uno toma la determinación de llevar una vida centrada en lo que llamamos Dios, en lo que llamamos el espíritu, en lo que llamamos el ser, en lo que llamamos la conciencia, en lo que llamamos Brahman, centrada en algo superior, en el ser interior, una vida que está en todas partes, que es conciencia, que es conocimiento, que es dicha absoluta, y que realmente nos conectamos con ello cuando podemos cuando dejamos, digamos, que cuando nos olvidamos de nosotros mismos y realmente permitimos que fluyamos de manera espontánea. Ese fluir se traduce entonces en una experiencia de profundo, profundo, un poco cursi, pero es profundo, profundo amor interior. Uno siente una gran emoción que viene del centro de nuestro corazón, ¿no? Cuando realmente nos conectamos con estos valores, nos conectamos con el mundo espiritual, nos conectamos con lo que llamamos Dios, ¿no? Uno realmente puede llegar a tener esa experiencia de su corazón, ¿no? Que realmente uno es como que existe un surrender, existe como una entrega en la cual uno confía, ¿no?, a una fuerza superior, ¿no? Se puede decir que la fuerza universal, que está siempre existente, siempre presente, que está, lo está abarcando todo, y que no podemos conectarnos con ella, no podemos conectarnos con ella justamente porque nos limitamos por nuestro egoísmo. No es porque no queremos compartir el egoísmo que nace a través de la identificación con nuestro cuerpo. Nacemos en este mundo, en este cuerpo, y naturalmente, esto se llama naturaleza, la naturaleza hace que nos olvidemos de que realmente estamos en todas partes. Suena un poquito raro, pero realmente es así. Realmente cuando uno se conecta con eso, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, y uno dice, pero Swami, ¿esto cómo esto nos olvida? No, esto aparece de manera espontánea. De manera espontánea, uno no está pendiente de yo y mío. Y fluye en armonía con la naturaleza. Bueno, eso es un poco lo que pasa. Para que eso ocurra, para que esa conexión ocurra, realmente tenemos que purificar nuestras mentes, realmente tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos, trabajar con nuestros hábitos. Y la única manera de en inglés se dice taco, ¿no? De realmente trabajarlos o de romper esos hábitos es recordando constantemente a quiénes somos, recordando constantemente a lo que llamamos Dios, Dios dentro nuestro, recordando constantemente nuestra identidad con el Ser Supremo. Y esto lo hacemos a través de este método. Una vez que tomamos la decisión de llevar una vida espiritual, nos agarramos de la idea o concepto de Dios, ¿no? Abrazamos a Dios en nuestras vidas y le ofrecemos absolutamente todo. Le ofrecemos nuestras vidas, le ofrecemos nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Le ofrecemos absolutamente todo, ¿no? Realmente trabajamos para Él. Y de esta manera ocurre lo siguiente, que cuando trabajamos para lo que llamamos Dios, ¿no?, realmente vamos a sentir una gran responsabilidad de que todo lo que hacemos lo hagamos con la mayor eficiencia posible, de que todo lo que hacemos lo hagamos con la mayor concentración posible, con la mayor atención dedicada a lo que tengamos que hacer, ya sea preparar la comida o llevar a los chicos al colegio, o lo que tengamos que hacer realmente, que estemos en nuestro presente, que estemos constantemente conectados con nuestra divinidad, ¿no? Y para ello es necesario que no tengamos entonces, que estemos como a la entrega. Cuando estamos entregados, no estamos agarrados de secuencias de nuestras acciones. No nos aferramos a las consecuencias, sino que nos aferramos al medio. El medio entonces tiene que ver con la etapa de planificación. El medio tiene que ver con cuánto de mí yo doy, ¿no? Si lo voy a entregar algo a Dios, tengo que dar lo mejor de mí mismo. Entonces, en esa etapa de planificación que tiene que ver con el presente y no con el futuro, que el futuro va a depender de muchas circunstancias de las cuales tenemos muy raramente control. Entonces vamos a tener que realmente aceptar lo que, en términos dualistas y involucrándolo a Dios, la Madre Divina o Dios nos da a cambio. Tenemos entonces el control de practicar arquería, de practicar arco y flecha, de trabajar con la mejor arco, con la mejor flecha, de practicar, que es en el momento que tenemos que lanzar la flecha, en el momento que se lanza la flecha ya aparece la entrega que está desprovista de todo tipo de expectativa. No sabemos qué es lo que Dios, puesto nuevamente en términos dualistas, nos va a dar a cambio. Pero sabemos muy bien que cualquier cosa que Dios nos dé a cambio, ¿no?, va a ser lo mejor para nosotros, va a ser lo mejor para nuestras vidas, va a ser lo mejor para nuestro crecimiento. Esta es la práctica en donde vamos a lograr eficiencia en nuestras vidas y una gran paz interior, porque no vamos a estar pendientes de los resultados, sino que vamos a estar focalizados en lo que tenemos control, que es el aquí, ahora y nuestro presente. Esta mañana, por ejemplo, tenía que dar una charla, a veces hacíamos un live stream, y realmente eran, me daba una risa porque eran siempre un papelón, eran las 10:58 y no teníamos el micrófono preparado. Y ya había una persona esperando, y a las 11 había que poner, cliquear el botón de live, ¿no? De ir live. Y realmente fue tanta, ¿no?, la como una especie de angustia de decir, bueno, ¿qué hacemos? Salimos así, ¿no?, pero sin saber cómo iba a salir el audio, ¿no? Y realmente ese momento de, bueno, ¿no?, de que en que uno se replantea cómo no me di cuenta de esto, cómo no presté atención, ¿no?, al micrófono, qué fue lo que pasó, ¿no? Es como que ya es tarde para estar lamentándose por las cosas que pasaron, porque ahora aparece otra cosa. Aparece que en ese caso era salir en vivo y hacer la charla como sea. Con lo cual, es lo que hicimos y gracias a Dios salió bien. O sea, para sorpresa de todos nosotros, el audio salió bien, que fue capturado por mi teléfono. Así que, pero bueno, aparecen esas challenges, ¿no? Desafíos, ¿no?, en nuestras vidas, de que queremos hacer lo mejor posible y a veces nos pasa algo, nos olvidamos de algo, no prestamos atención a algo, pero no es porque no hubiésemos querido, sino porque, bueno, se nos escapó, ¿no? Entonces, esto pasa en todos los aspectos, ¿no?, o sea, de nuestras vidas. Pero no por eso uno tiene que frustrarse o sufrir, hay que seguir adelante, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hay que centrarse y dar lo mejor de sí mismo en ese momento, ¿no? Uno no puede, como decimos, ¿no?, en español, no puede permitir que pinche el globo, ¿no?, o que pierdas el entusiasmo. Siempre en nuestra vida tenemos que mantener ese entusiasmo, ¿no? Siempre en nuestra vida tenemos que tratar de tener esa actitud, porque es la vida, y la vida hay que darle lo mejor. Si hacemos esto, cuando las cosas salen bien, que habíamos dicho, que no es que decimos, buenísimo, salió todo bien, pero no es porque tuve suerte, no es porque, sino porque nada, gracias a mí, gracias a que soy un fenómeno, gracias porque no, realmente hay que practicar la humildad, ¿no? La humildad de decir gracias a Dios que todo salió bien, gracias a la Madre Divina que realmente me ha dado la fuerza para continuar
para sobrellevar
los desafíos, ¿no?, y para para no darme por vencido, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la manera. Por eso acá dice nirmamaha, mama significa mío, yo y mío, ¿no? sin ese yo, sin hacerte cargo, ¿no? Sin estar desprovisto de lo que se llama el actor y el resultado de la acción, que es muy natural en todos nosotros, ¿no? Que cada vez que hacemos algo nos creemos yo soy el que hace y yo soy el que disfruta las consecuencias de mi acción, ya sea buena o mala. En ambos casos tenemos que, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, el Bhagavad Gita, tenemos que mantener una ecuanimidad. Esto es, gente, a lo largo de las enseñanzas de las escrituras, lo vamos a encontrar constantemente, el mantenimiento de la calma, que es lo que aparece acá, en este verso, nuevamente, cuando hablamos de Vigata Chuaraha, que es libre de fiebre mental, entonces libre de estrés, libre de esa tensión o ansiedad que naturalmente aparece en nuestras vidas cuando queremos. Si llevamos adelante nuestra vida de esta manera, realmente, como dijo Lila, todo es más bello y más bonito, como dijo, ¿no? Bueno, eso era lo que habíamos visto en el verso número 30 y en el verso número 31. Hemos visto más cosas, ¿no? Pero no podemos repetir siempre. Por eso les pido que hagan un poquito, tomen nota. Miren, conseguí esto online, que se llama Rocket Book. No sé si lo conocen. Rocket Book es un cuaderno que uno puede escribir, y lo puede borrar con agua. Puedes borrar todas las veces que vos quieras, ¿no? Vos le sacás una foto, le pones el teléfono y Rocketbook te lleva a una aplicación en donde podés guardar todas tus notas. Está muy bueno. Y bueno, ustedes pueden hacer lo mismo, pueden tomar notas, y así no se me olvidan, porque recuerden que esta es una clase, La vez pasada estaba conversando con unos devotos acá de Trabuco, porque yo los lunes también doy la misma charla en inglés, ¿no? Y bueno, mucha gente ya se había anotado, por así decirlo, en una charla que viene desde la India, de un muchacho, de un swami al cual yo conozco, que está en la India, y bueno, como ahora ya no hay distancias, gente toma esa clase con él, ¿no? Y este chico, este swami, que es bastante joven, ¿no? Él es un académico, él es graduado de la Universidad de Berkeley, enseña Vedanta a su manera, enseña Vedanta a nivel universitario. Entonces, ¿qué hace? Les da una consigna y la gente tiene que estudiar. Claro, es bien académico, ¿no? Es más informativo todo, ¿no? O sea, yo no pretendo ese nivel, pero entonces mucha gente no se engancha, ¿no? Meramente porque no pueden mantener el estilo, ¿no? De preparar la clase conjuntamente con él, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno, yo un poco conversando le decía, bueno, pero yo aprecio un poco eso, ¿no? Porque muchas veces es bueno que haya preguntas, es bueno que haya más que un monólogo, un diálogo y un trabajo entre todos, ¿no? Se enriquece un poco más, ¿no? Cuando uno estudia o en sus casas leen un poquito, ¿no? O recuerdan, a ver qué habló el swami la semana pasada. Es como que se aprovecha un poco más todo, ¿no? Y también aparece esa chispa, ¿no? En nuestra mente, intelecto, en que dice, ah, bueno, pasa eso, ¿no? Aparece un poco más la participación y creo que está bueno, ¿no? Bueno, entonces, en el verso número 31, Yeme matamidam nityam anutishtanti manavaha Shraddhavantona suyanto muchyante te pikarma viti. Esto que acabo de leerles en sánscrito, yeme matam idam. Yeme matam idam. Vamos a ver el librito con el word by word. Ye me matamidam ityam. Ye, those who, me, my, matamidam, matam, teaching, matam, idam, of mine, this teaching, ye me matamidam ityam, anutishtanti manavaha. Anutishtanti, practice, manavaha. Manavaha son personas, men, gente. Aquellas personas que constantemente practican las enseñanzas mías o mis enseñanzas. Aquellas personas que constantemente practican mis enseñanzas. Dice, llenos de Shraddha. Llenos, ¿no? O sea, realmente con completa fe, ¿no? Shraddha se puede traducir como fe, sin andar criticando, sin andar dudando. Ellos también quedan libres de las ataduras del trabajo. Aquellos entonces que constantemente practican, podemos incluirnos ahí, aquellos que constantemente practican mis enseñanzas, que están realmente, son gente sincera, que está dedicada, realmente comprometida, que realmente sienten y no dudan de esta enseñanza. En términos dualistas, no dudan las enseñanzas del señor Krishna. Acá entonces el hombre sabio, el ser que se ha unido a su divinidad o Dios mismo, ¿no? Ellos también entonces quedan libres de entonces todas las ataduras del trabajo. Aquellos hombres que alguna vez siguen estas enseñanzas mías con fe, llenas de Shraddha, y sin reparos, sin hacer objeciones, sin cuestionar, no encuentran falta, ellos también se liberan de las acciones y quedan libres de las ataduras del trabajo. Lo que llamamos Shraddha, Shraddha, Naren sabe, conoce muy bien a Shraddha. Shraddha es una actitud mental constituida principalmente por la sinceridad de propósito. Shraddha es esa actitud mental constituida principalmente con la sinceridad, esa es la comprometida sinceridad de propósito, humildad, reverencia y fe. Entonces, sinceridad de propósito, humildad, reverencia y fe. Fíjense, esta es una condición. Aquellos entonces que practican mis enseñanzas, seriedad de propósito, con humildad, ¿qué es la humildad? ¿Qué habíamos dicho anterior en el 30 de la humildad? No yo, sino tú. Con reverencia, con total respeto, con total dedicación, y con fe es esa determinación de saber que esto es cierto, que esto es verdad. Eso es Shraddha. Entonces, uno tiene Shraddha, debe tener necesariamente Shraddha en el maestro, Shraddha en la persona de la cual uno aprende. Debe tener la actitud correcta, reverencial. O sea, cuando nos íbamos al colegio, ¿no? En chiquitos, nos enseñaban a respetar a los maestros, a no faltarles al respeto. Hoy por hoy no sé qué está pasando, Yo cuando era chico, o sea, el maestro era así, señorita, ¿no? Era todo ser bien obediente y con la actitud correcta, ¿no? Siempre con el lenguaje correcto dirigiéndose. Esto tiene una razón, ¿no? Shraddha al Gurú, sincera reverencia. Bueno, en términos espirituales pasa lo mismo, ¿no? La actitud que uno tenga con referencia a la persona de la cual aprende, ¿no? Es muy importante, no por el maestro, ¿no? Sino por la persona. Es esa actitud que va a transformar a la persona, es esa actitud a través de la cual esa persona se va a beneficiar. Al maestro no le hace nada. Y recuerden, el maestro es el ser interior en nuestros corazones. El maestro es el ser interior en nuestro corazón, con lo cual, si es el ser que está sentado en nuestro interior, uno tiene que realmente transmitir respeto a todo. A todo. Porque la vida es aprendizaje. Entonces uno debe mantener una actitud reverencial hacia todo de lo cual uno aprende. ¿Entiendes? Entonces puede ser también, bueno, hay muchas historias en la India, ¿no? En donde, y mismo Sri Ramakrishna, su poder de observación, ¿no? Con referencia a la naturaleza, le permitía aprender, ¿no? Aprender, ¿no? Y darse cuenta que lo que llamamos el gurú, ¿no? Que es meramente un símbolo al cual uno debe tener, como les acabo de decir acá, reverencia, se puede manifestar en cualquier forma y en cualquier parte. Uno puede aprender del vecino, uno puede aprender de alguien que nos llama la atención, ¿no? Y en vez de reaccionar, de decir, bueno, pero tiene razón, es correcto, entonces ese estado de reverencia, a tener la sinceridad, el propósito, la humildad, la reverencia, la fe también con respecto a las escrituras. Uno tiene que tener fe, reverencia a lo que estamos estudiando. Tenemos que ser lógicos. Estamos estudiando Gita y confiamos entonces en la palabra de Krishna y en sus enseñanzas. Admiración por aquellas enseñanzas y tener fe en aquellas que no entendamos. Muchas veces a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo comencé mi camino espiritual, yo había muchas cosas que no entendía, muchas cosas que no realmente no entendía. Y hay cosas que no han cambiado, en realidad. Hay cosas que todavía no entiendo, no porque no haya querido trabajar sobre ellas, sino que son tienen que ver más con aspectos más sutiles, ¿no? Pero siempre entonces uno debe mantener esa actitud de sostenimiento, sostener, ¿no? Decir, bueno, no entiendo, pero tengo fe y voy a dejarlo acá por un tiempo, quizás más adelante algo me va a hacer clic en mi cabeza y voy a poder entender que lo que me está diciendo ya sea una escritura o que es esto de la vida misma, ¿no? Esto que parece tan, tan fascinante para mí, ¿no? Que es la vida y el juego de la vida es algo que a mí es, no deja de fascinarme. La vida y la muerte y este mundo en sí es maravilloso para mí. Y muy poquito logro entender, logro atisbar constantemente, ¿no? Pero qué maravilla, qué maravilla, ¿no? ¿No? Es realmente una bendición permitirse, ¿no? Bueno, que somos cuestionar, ¿no? Cuestionar cosas que nos permiten abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu hacia los superiores. hacia cosas superiores. Porque si no, la vida es muy monótona, la vida es muy mecánica, la vida es bastante deprimente. Si no se le pone realmente un propósito, si no existe un propósito, una meta, ¿no? Algo por lo cual valga la vida vivir, ¿no? O sea, me parece que, bueno, no sé, disculpen, yo quizás no estoy yendo de tema, pero es como lo experimenta uno, ¿no? Bueno, entonces hay que tener realmente fe en las escrituras también de las cuales estamos aprendiendo. Dar limosna a un mendigo, dar limosna o entregarlo, va a ser una acción de ayuda, ¿no? Los cristianos hacen, no dádivas, hacen cuando van a ayudar a la gente, ¿no? Entonces hay que hacerlo también con esa actitud, con shraddha. Con un sentido de humildad, combinado con la esperanza de lo que das sea aceptable y útil para el otro. Fíjense cómo uno, como si prestamos atención, podemos realmente transformar todo, darle luz y vida a todo, ¿no? Cuando aparecen estos conceptos tan sutiles, pero tan importantes, ¿no? Disculpen un segundo. Jeffrey Brian Sewell. Oh my gosh. I'm in the middle of the class. Can I call you back? Disculpen que levanté el teléfono, lo voy a dar vuelta, pero este chico hacía años que no desapareció, por eso pensé que le pasó algo. Entonces, todas nuestras acciones realmente se transforman, se llenan de luz, de significado, cuando le ponemos este condimento, ¿no?, que se llama shraddha. Bien, la negatividad, ¿no?, no es la forma de construir una vida espiritual vibrante y próspera. Espiritual siempre debe ser positiva y con esa actitud de que, bueno, por algo será. Ustedes deben saber que lo bueno y lo malo son dos aspectos de una sola energía. Pero es siempre lo bueno es siempre aquello que hasta que nos permite estar más allá de lo bueno también, ¿no? Que nos posibilita algo superior. O sea, siempre aquello que nos deprima, que nos haga perder el entusiasmo en nuestra vida, no nos va a ayudar, no es positivo, no es la actitud correcta. Siempre con esa actitud positiva de que, bueno, a pesar de que estemos sufriendo o de que no estemos pasando por nuestro mejor momento, siempre tenemos que mantener ese entusiasmo. Eso es lo que se llama como lo bueno acá, ¿no? No se determina por algo que necesariamente tenga que ser bueno, sino que es la actitud. Entonces, bien. Entonces esa relación, ¿no?, a partir de Shraddha, que es como una canasta de emociones, ¿no?, una canasta de emociones que van a posibilitar llevar una vida espiritual, ¿no? Se puede decir que si decimos que tenemos una amistad o que encontramos o conocemos a alguien y en ese proceso de la amistad uno encuentra ciertas cualidades en la persona que admiran o que les gustaría compartir o tener, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a Arjuna en su relación con Krishna. Ellos son amigos, claro. Y él comienza a admirar esas cualidades de sabiduría que está expresando Krishna, ¿no? Aparece el aprecio y la admiración. Y esta relación comienza a madurar, comienza a aparecer el respeto. Y uno toma la decisión de cultivar un cariño, una relación, un aprecio, una casi adoración, y luego una total absorción y aceptación de aquellas cualidades que se pueden entonces resumir en el deseo de crecer según esas cualidades. Estas entonces son las cualidades que encontramos en Sri Krishna, ¿no? Y son las cualidades que encontramos en nuestros maestros y en aquellos entonces que expresan esta sabiduría, ¿no? Entonces son esas cualidades que me gustaría cultivar. Todas esas ideas juntas, ¿no?, que aparecen en esta relación, ¿no?, de admiración, que maduran en el aprecio, ¿no?, que maduran en un respeto, en una adoración, una absorción de la aceptación de esas cualidades. Todo esto tiene que ver con el término Shraddha. En ese cariño, ese respeto, el deseo intenso de apreciar y tener aprecio, el deseo de adquirir esas cualidades, todas estas cosas es lo que se conoce como Shraddha. Y son todas estas cualidades que tenemos que mantener hacia nuestra relación con Dios. Es como un enamoramiento sano, ¿saben? Es como una especie de uno cultiva esta relación, ¿no?, en la cual constantemente se va a enriquecer. Suena un poco raro, yo entiendo, pero bueno, habíamos explicado que los seres humanos necesitamos hacernos de nuestra capacidad de emocionar, ¿no?, y dirigirnos nuestras emociones, esta canasta de emociones, ¿no?, y de sentimientos hacia lo superior. En general los dirigimos hacia algo inferior, que es todo para mí, que si es con una persona, ¿no?, aparece esa relación casi enferma, ¿no?, comienza a degenerarse todo, ¿no?, porque aparece el yo y el mío. Aparece lo que sensación de agobiarse, ¿no?, de asfixiar la relación. Acá no, del libre. Y es algo lo cual se nos invita a tener en nuestra relación con nuestra divinidad. Realmente, como siempre les digo antes, es la mejor relación que podemos tener. Es la relación que debemos mantener, cultivar, nutrir en nuestras vidas. Espero que todos estén cómodos con esa terminología dualista, ¿no? Espero que todos se sientan cómodos. Bien, en el verso número 32. Ye tue tadabhyasu yanto, nantistanti me matam, sarva jnana vibhuta atma stat. tan van, tan van di, etasam, donde se anudishtante sarva jnana vimodam, achetasa vipi, vaya suyanto. Bien, pero aquello que que no practican, pero aquellos que condenan esta enseñanza mía, pero aquellos que no practican, engañados en todo conocimiento y desprovistos de discriminación, dice el señor Krishna, saben que están arruinados. Bueno, a veces ustedes saben que las literaturas y las formas de transmitir estas enseñanzas a veces son un poco fuertes. Arruinados quiere decir que realmente no hay crecimiento. Entonces, que condenan esta enseñanza mía, que no la aprecian, engañados en todo conocimiento y desprovistos de discriminación, de discernimiento, saben que están arruinados. Bueno, un poco en el verso número 31 le da esperanza entonces a aquellos que sí confían en su enseñanza y que sí se comprometen con esta práctica espiritual. Y acá aquellos que no sigan tus enseñanzas realmente no va a haber crecimiento, va a ser siempre de lo mismo, vamos a caer siempre entonces la misma cosa rutinaria de vivir la vida y que se nos pasen los días esperando algo que realmente no tiene sentido, depender de nada externo para transformar y sentirnos plenos en nuestras vidas, ¿no? Esto es lo que pasa. En estos dos versos se habla la ventaja de seguir y la desventaja de no seguir a este karma yoga. Primero habla de los seguidores, que es el verso 31. Y hay algunas personas afortunadas, personas bendecidas, que siguen esa enseñanza, que es lo que habíamos visto en el 31, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Total fe en la eficiencia de esta enseñanza, en la validez de esta enseñanza. Shraddhavantaha. Se requiere fe porque el beneficio de karma yoga, naturaleza espiritual. Fe es entonces esa intuición interior, ¿no? De saber entonces que lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo es correcto, que es verdadero. Es esa certeza interior que tenemos respecto de algo. Entonces, con total fe en la eficiencia de esta enseñanza, con total fe en las palabras de Sri Krishna, en la validez de esta enseñanza, entonces quizás no vamos a ver los beneficios a nivel físico, quizás no vemos nada, no es una gran transformación en nuestra vida. Ocurre algo a nivel físico, ocurre algo a nivel mental, ocurre algo a nivel espiritual, que comienza a transformarnos sin que nos demos cuenta. Comenzamos a transformar nuestra personalidad y nuestro carácter. Comenzamos a crecer espiritualmente. Esto aparece en forma de la purificación de nuestra mente. Sin darnos cuenta casi, ¿no? Comenzamos a entender más las cosas, ¿no? Entonces, sin lo que se llama asuyaha. Asuyaha es la crítica, sin criticar, todo el tiempo buscando errores en los demás. Esta mañana di una charla sobre practicar, ¿no? Pursue goodness and kindness, ¿no? Ese era el nombre de la charla, ¿no? Entonces, que teníamos yo una vida dedicada a aquello que era lo bueno, ¿no? Lo que es correcto, los valores que son correctos en nuestra vida, lo que es kindness, ¿no? No sé cómo traducir kindness en español.
Amabilidad.
Fíjense en qué términos tan lindos que tienen que ver con algo que quizás con una educación, una buena educación que recibimos, pero que poco lo practicamos y que poco atentos estamos a practicar ese valor y que realmente puede ser transformador en nuestras vidas, ¿no? Puede transformar a la persona que tenemos al lado. Si decidimos actuar, entonces actuar de manera bondadosa, ¿no? Y esta acción, ¿no? De manera que uno actúa con bondad, con simpatía, con empatía, va a crecer en algo superior, que es cuando se combina con el sentimiento. Cuando aparece la simpatía por alguien que está sufriendo, ¿no? Y no sufre, pero además sentir lo que esa persona siente. Sentir ese sentimiento de unidad, ¿no? De comunión que existe con otra persona, es lo que llamamos la real empatía, ¿no? La verdadera empatía, que en otras palabras se conoce como compasión, ¿no? Cuando comienza a nacer la compasión en nuestros corazones, realmente es un síntoma de que estamos realmente creciendo en nuestro camino espiritual. Entonces, y la Santa Madre, ¿qué pasaba? La Santa Madre de Sistra Devi, que conocía muy bien la verdad, ¿no? La Madre de esa, la Santa Madre de Sistra Devi es magnífica, en todo sentido, ¿no? O sea, ella conocía tanto la verdad en el sentido de que todos nosotros estamos en camino a esa felicidad o a esa liberación. Todos nosotros estamos en el struggle, estamos en la lucha, ¿no? De tratar de expresar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, lo incorrecto, ¿no? El criticar al prójimo, el buscar entonces el error en el otro, ¿no? No es el camino, ¿no? Y en esta práctica que la vemos constante en la Santa Madre, ¿no? En tantos de sus dichos, ella siempre dice que yo no quiero, no me interesa buscar entonces las faltas en los demás, sino tengo que ver mis propias faltas y trabajar por aquellas cosas que todavía me faltan trabajar para poder expresar más de mí mismo, ¿no? Esa bondad combinada con amor, ¿no? Entonces ella, el prójimo, sino que aceptaba al prójimo con total fe. Con total fe. Esa fe nacía de su conocimiento, de su certidumbre acerca de nuestra divinidad. Entonces su vida es realmente un ejemplo de esta bondad perfecta que la llamamos compasión. Acá, esta gente que no confía en las palabras de Krishna, que no confía en esta práctica, que constantemente está buscando errores, ¿no? Y es crítica, posee una mente crítica, realmente nunca van a poder avanzar en este camino. Y fíjense que, como siempre decimos, la crítica no solamente queda ahí, sino esto se representa con la crítica a Krishna, o al maestro, o la crítica a la escritura, pero es realmente la actitud que llevamos en nuestra vida, ¿no? El criticar al prójimo, el ver las faltas en los demás, en la charlatanería, ¿no? Que no nos lleva a ninguna parte, en realidad nos hace daño a nosotros mismos y daña también a los demás. Entonces, el reconocer que todos nosotros estamos en un camino que no es fácil, que es esta vida, ¿no? Y que estamos con tantas cosas, ¿no? Que no somos conscientes, ¿no? Que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento, nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Y cómo nos hemos criado en la vida, hacemos lo mejor posible, ¿no? El comenzar a relacionarse con el mundo desde ese lugar es muy sano, ¿sí? Sin estar dándole entonces aquello que es negativo o con mente crítica, ¿sí? Cuando no seguimos la enseñanza, significa que estamos llevando una vida de acuerdo a nuestros propios caprichos y fantasías, una vida instintiva, una vida sin una meta, una vida desorganizada. Gente que no, que quiere si realmente tiene un interés por el camino espiritual, pero que aparece en esta cosa crítica, ¿no? Y realmente decide, no, esto ya está, me cansé, esto no es para mí, ahora voy a buscar otra cosa, ¿no? Realmente no van a experimentar ningún crecimiento. Sri Ramakrishna decía que todos nosotros deberíamos tener la determinación de que cuando comenzamos a cavar un pozo para encontrar agua, si nos topamos con una piedra, y si nos topamos con algo, no debemos darnos por vencidos, tenemos que seguir trabajando hasta que encontremos agua, ¿sí? Entonces, de la misma manera tenemos entonces que comprometernos con esas enseñanzas, ¿sí? Y no perder entonces el entusiasmo, ni dejarnos llevar entonces por esa vida instintiva que nos dicen, bueno, mañana, ¿saben? Mañana, Swami. No, hoy no tengo ganas. No tengo ganas. Quizás otro día, ¿no? Y mañana es mañana. Y mañana es mañana. Porque entonces debemos tener esa firmeza de propósito, ¿no? Firmeza de propósito que está representada por la fe. Que en este verso número 32, la persona que carece de esto realmente dice, no tiene la voluntad, no tiene esa fuerza para levantarse temprano y hacer un esfuerzo para tener un baño interior, ¿no? En la oración, en la meditación, no toma esa determinación, suena la alarma y decide seguir durmiendo. Aparece en la pereza, el estado tamásico, le falta convicción, la falta de respeto, la falta, carecen de aprecio. Fíjense que es todo lo contrario a lo que habíamos visto antes con respecto a la relación que uno mantiene con alguien que se está enamorando y que aparece un vínculo, ¿no? Y aparece el respeto, entonces la admiración y el deseo de unirse y de crecer con esa entidad, ¿no? Entonces estas personas en el verso número 32 que no tienen esa actitud van en contra realmente es una cuesta arriba para ellos, ¿no? Bajar la montaña es siempre más fácil por la gravedad. La gravedad misma nos lleva hacia abajo. Esto es la naturaleza misma, ¿no? Fíjense que la vida a todos nos cuesta. En la vida a todos nos cuesta. pues hay que trabajar temprano y nos cuesta levantarnos, nos cuesta, uff, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, ay, no tengo ganas de hacer nada. Todo lo que uno todo lo que uno espera de la vida, todo esto cuesta. Y ese es el trabajo. Y pero lo bello es que cuando uno comienza, ¿no?, y entra en esta en este ritmo, todo se transforma en algo muy bello, ¿no? Es bello vivir. O sea, que lo opuesto, si vos te dejás, ¿no?, te dejás llevar por el estado de la gravedad, mucho más fácil, cada más profundo en este lado, ¿no? Es lo que le ocurre entonces a la persona que nada, hace lo contrario. Base. Esto lo compartimos siempre en nuestra vida, ¿no? Que en nuestra vida tenemos una disciplina de visitar nuestro templo interior en un templo exterior, que es una especie de capilla que tenemos, ¿no? Que siempre le decimos que es muy necesario, esté o no con ganas, el llevar el cuerpo, el trasladar el cuerpo a un lugar donde se supone que tiene que estar, bien, matam, nanu tishtantu. Abhyasuyantaha, aquellos que encuentran fallas en la enseñanza, diciendo que todo es superficial, todo son cosas de nada, ¿no? Todo esto en realidad no hay nada válido acá. Esta gente entonces posee una actitud negativa. ¿Y qué pasa con ellos? Krishna entonces dice que espiritualmente no crecen, que están perdidas espiritualmente y se pierden de una vida preciosa. Entonces tenemos que tomar entonces la decisión de qué hacemos, con nuestras vidas. Bueno, gente, ¿hay una pregunta? Ay, te escucho con tan lejos, dile.
Yes. A ver si. ¿Mejor?
Yes, mucho.
Ok. A poder escucharme bien.
I know.
Estaba diciendo que, sobre todo en esta época, que como que está todo tan tenso y tan complicado y tan. Bueno, uno experimenta esos altos y bajos y uno sí tiene la conciencia de que uno quiere y hizo el compromiso de que uno quiere mantenerse en el camino correcto, buscando, ¿verdad?, honestamente y humildemente el camino de Dios, y buscar esa paz interior y ese ser dentro de todo. Pero entonces, ¿y esos altos y bajos, Swami? ¿Cómo usted nos recomendaría que trabajáramos con ellos? Para no caer entonces en esa crítica o en esa, o en ese desdén, esa,
bueno, sí, bueno, deben darse cuenta, aceptar que los altibajos son parte de la vida, parte de la naturaleza, es parte del juego divino. Pueden evitar, los altibajos son naturales, es parte de la vida misma. El tema es cómo nos afectan esos altibajos. O sea, los altibajos van a estar, con lo cual uno tiene que prepararse para ellos. La preparación es esto que te acabo de decir.
Es mi comentario.
Ajá. ¿Con qué actitud yo voy a recibirlo, ¿no? O sea, sepan que mientras estamos en este mundo, bajos y estos desafíos son constantes en nuestra vida. Realmente, hoy sale el sol, mañana llueve. Se van a reír, pero es así. En nuestra mente ocurre un poco lo mismo. Somos nosotros los que elegimos y decidimos, que nos ponemos por sobre la naturaleza y decimos, no, esto está todo bien, sí, está fenómeno. Bueno, hoy estoy triste, ¿no? Hoy no tengo ganas, bueno, vamos, no importa. O sea, es ponerle, como siempre le digo yo, no ponerle onda a todo, ponerle onda a la vida. Realmente no nos queda otra, no hay salida para eso. No se crean que el crecimiento en el camino espiritual tiene que ver con dejar de experimentar esos altibajos. Los altibajos van a estar siempre. Y disculpen, yo sé que es un poco fuerte, pero lo que cambia somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros? No esperen nada, nada externo y nada de la mente. El mundo exterior afecta a nuestra mente. Ideas entran y nos golpean. La mente. Personas o vasanas que son deseos que ni sabemos que los teníamos, o sea, no queden, no se sorprendan por estas cosas, porque la vida es así, es el desafío de la vida, es la belleza de vivir, es esta cosa maravillosa que si no existiese el struggle, si no existiese esta lucha continua, ¿dónde estaría entonces lo bello, no? Entonces no se desanimen. Sepan que el crecimiento espiritual no pasa porque ay, no me pasa nada, no estoy está fenómeno todo. Eso no es. Cuanto más cosas nos pasan, más desafíos tenemos que enfrentar o más obstáculos tenemos que sortear, ¿no? Y son bendiciones para nosotros. Si esa misma depresión o angustia viene a nosotros, es una oportunidad para aplicar sabiduría, para actuar con tranquilidad y decir, bueno, vamos de vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo esto, no? ¿Cómo me ayuda a mí mismo? Si pierdo mi calma, mi tranquilidad, si reacciono, no me va a ayudar realmente, al contrario, me va a hundir más, ¿no? Entonces, es este llamado de atención, que es la única salida, en verdad. En verdad, el hombre sabio, o la mujer, el ser sabio, aprende a navegar las aguas de la vida. ¿Cómo viene? ¿Saben? Hoy tenemos tormenta. Bueno, vamos, tenemos tormenta, ¿no? Y ahí andamos. Tacatá, te golpeas acá, ¿no? Y tenés ganas de... Bueno, ya hay más. ¿No? Entonces, es un poco así. La vida es así. Pero esta es la belleza de la vida. No tienen que desanimarse en su camino espiritual. Jamás, gente, porque es realmente todo lo que tenemos, son los únicos elementos y herramientas con las que contamos para llevar una vida en equilibrio. Pero el mundo, olvídense, desde el momento que tenemos un cuerpo humano, que vivimos en estos vehículos, vamos a ser pasibles de estos altibajos, son naturales. Si Krishna says, bear with them. Tenés que
soportarlos,
wise them up, ¿no? Tenés que aplicar la sabiduría para sobrellevarlos. Así que no basen sus vidas, por favor, no basen sus vidas en decir, hoy estoy bien, hoy estoy mal. ¿Saben? Es por lo general lo que hacemos. Hoy estoy. Y estoy feliz. La vida nos sonríe, la vida es divina. Siempre, siempre, no basen sus vidas en el bien y en el mal. ¿saben? Jamás, jamás pierdan el entusiasmo. Porque nada tiene que ver con la naturaleza, es parte de la vida. Y esto es así, acéptenlo. ¿Mm? Pero está bueno porque a mí me gusta, creo que está bueno. Si no...
Gracias.
No, por favor, ¿saben? Es en la maestría.
Buenísimo.
Es en la maestría, ¿no? Que uno logra, cuando uno aprende a tocar un instrumento, vamos, has sorteado todos los obstáculos, ¿no? Cuando tocas la guitarra y tenés que manejar los cinco dedos ahí, ¿no? Que se te vuelve la mano así, ¿no? Aquellos que tocan, yo estoy aprendiendo. Y vos decís, ay, no, esto no es para mí, ya estoy bastante grande.
No.
Pero es en el... Es en la...
Para hacerlo no vale.
Ah, sí se puede, ¿vieron? Cuando dice Wilder, dice Way. Entonces, siempre está ese obstáculo, esa cosa de que, wow, mañana. ¿No? Acá.
No queremos practicar, mañana.
Entonces.
Practicando se llega a Roma, como dicen.
Y sí, entonces, ¿saben? No se desanimen, no se desanimen. Vida espiritual, no se crean que es con la tristeza, con la ansiedad, con todas estas cosas que me pasan por mi mente. No se van a acabar.
No,
ustedes van a aprender a navegar.
Swami, no cree. Usted, ahí entra también, perdón, Swami, un comentario, que ahí entra también la ayuda de la psicología, ¿no? Porque aquí, pues, ella dice altos y bajos, es el maya, ¿no? Son la vida diaria, donde tienes que tener unas actitudes, unos hábitos. Yo entiendo que la vida espiritual, la pregunta sería, o sea, el propósito, ¿no? Porque una vez una persona hizo un comentario, mira, yo conozco a esta persona, no va a la iglesia ni nada, y es feliz, tiene dinero y esto. O sea, una cosa es lo concreto y el propósito espiritual es otro, y Dios es justo para todo el mundo. Y tú vas a recompensar la medida que tú trabajas las cosas, ¿no? No puedes rendir devoción sin meter mano en los problemas, ¿no? Que te aquejan, ¿no? Si concreto, los problemas concretos de tu vida diaria. Y ahí creo que sí entra la tecnología, ¿no? Los buenos hábitos, la fe, la...
Absolutamente. Esto es
Shraddha,
este ingrediente.
Abre el agua.
Este ingrediente.
¿Perdón?
Sí.
Una vez me dijeron, no puedes entrar en lo espiritual hasta resolver tu problema psicológico. Yo, esto es una cosa blanca y negra, yo entiendo que es parte integral, todo es parte integral y hay que trabajarlo a la vez.
No, absolutamente. Miren, nosotros somos seres psicofísicos, no espirituales, y poseemos una psiquis. Y en realidad el camino espiritual la psicología estudiar un poquito humildemente en la psicología aprendemos a estudiarnos, aprendemos a comprender los porqués, aprendemos a observar las causas, ¿no? Las razones por las cuales nos pasa lo que nos pasa, y si no la entendemos seguimos persistiendo tratando de buscar la causa, por lo menos en psicoanálisis. Priscila me entiende,
sí.
¿No?
Sí, me gusta.
Y si no es que nos vamos a la infancia y le pedimos, oye, echamos la culpa a fulano, a mengano, ay, porque
mira. No, eso ya es antiguo, Swami. No,
es bien antiguo.
Con eso.
Bueno. Pero no, sin echar la culpa a nadie, fíjense, desde la psicología se dice la aceptación. Y acá aparece esta práctica espiritual, que no solamente la vemos en Vedanta, sino que la vemos en las filosofías espirituales más antiguas del mundo. En el estoicismo encontramos esto, que la vez pasada yo les había hecho un comentario, en la aceptación de las cosas que no podemos cambiar. En la aceptación de la naturaleza, ¿no? Y aprender a sortear estas cosas, ¿no? De no tener la expectativa. Eso es algo fundamental en nuestras vidas. O sea, que hayamos pasado por situaciones feas, ¿no? O que no han sido del tanto agradables. Bueno, ya pasó, ahora tenemos que, ya es otro tiempo. Ustedes deben saber que todo en nuestras vidas está relacionado, así como les decía antes, olvídense, este mundo es así, no se dejen llevar, no se agarren porque estoy bien o estoy mal, vayan más allá de eso, ¿no? Estén siempre con la misma actitud y entusiasmo, a pesar de que les cueste, porque todo es temporal, es momentáneo. Si ustedes suspenden el juzgamiento, si ustedes logran suspender, ay, estoy mal, no juzguen, déjenlo pasar, es como una tempestad. El tiempo va a pasar, unas horas más tarde, estás maravillosa. ¿Qué me pasó? No sé, estoy bárbara. ¿No? O sea, esto es... Todo está ligado al tiempo, espacio y causación. Entonces, el sabio sabe esto y mantiene esta ecuanimidad que se logra, bueno, se logra con el camino, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Y nos vamos a tropezar y nos caemos y nos levantamos, ¿no? Y seguimos adelante. Es así esto, ¿no? Por favor, no se me desanimen. Y como decía Giovanni, absolutamente, la psicología, que es un poco utilizar nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro discernimiento, discriminar, ¿no? ¿Para qué? Si yo estoy buscando yoga tiene que ver con estar, con experimentar paz, amor. ¿Qué sentido, armonía? ¿Qué sentido tiene que uno constantemente esté tratando de practicar yoga y esté, ¿no? No tengo paz, estoy tenso, bueno, ya está, estás tenso.
ya pasó.
No luchen, sepan navegarlo de otra manera. Esto
no andar con miedo.
Exacto, esta cosa de aprender a enfrentar con sabiduría, ¿no? Esto tiene que ver con estas enseñanzas milenarias, ¿no? Y que Vedanta es maravillosa, honestamente. Vedanta es fascinante, uno encuentra tantas respuestas, ¿no? Y tantos métodos, técnicas para lograr esa ecuanimidad y ese equilibrio interior, ¿no? Y con el exterior. Pero realmente hay muchos aspectos. Miren, estaba trabajando con el lecture que di esta mañana acerca de la bondad. Kindness, y muy poco encontré en nuestras escrituras, muy poquito. Realmente es un valor indispensable, y es una consecuencia del camino espiritual practicar este valor o esta virtud, que es una combinación de varios valores. Fíjense que estos valores son maravillosos, ¿no? To be kind, ¿no? Es una combinación de paciencia, ¿sabes? De simpatía.
Swami, pero a veces, being kind, mucha gente, digamos en general, también piensan que cuando uno es amable o kind, Es una seña de debilidad.
The weakness. Yes.
Sí.
Well,
que se puede aprovechar.
Buena suerte para esa gente realmente.
Uh-huh.
Para realmente ser kind, para realmente ser amable o bondadoso, hay que
cortés.
Hay que tener una gran fuerza.
Uh-huh.
De una gran fuerza interior. Es como les decía antes, es mucho más fácil dejarse llevar por la cuesta abajo, ¿no? Es mucho más fácil decir, no sé, o sea, bueno, a ver, tampoco hagamos que uno sea bondadoso, buena gente, no significa, la gente siempre se va a querer aprovechar de uno.
Sí.
Hay un refrán que dice, en español hay un refrán que dice, lo cortés no quita lo valiente.
Correcto. Oh, sí. Total. Al clavo. En este mundo, toda la gente se va a tener que aprovechar de uno.
Uh-huh.
¿Mm? La bondad no pasa por. Exacto. La bondad no pasa por. Pasa por esa decisión de actuar de la manera correcta. En donde aparece un sacrificio, ¿no? Que es mi sacrificio de decir no. Okay, well, quizás no tengo la razón. Quizás voy a escuchar al otro. Eso tiene que ver también con algo muy muy simple y básico, que es una gran puerta en nuestro camino espiritual y que no le prestamos atención. ¿Saben?
Uh-huh.
Es algo tan básico y es manner, ¿no? un modal, tener como buenos modales, ¿no?
Mantra.
Uh-huh. Y que hemos dejado de practicar esto y es lo que tanto hoy necesitamos en nuestro mundo, ¿no? En nuestra sociedad hemos perdido ya eso y nos perdemos de nuestra humanidad. Nos perdemos de la humanidad. Y esto que les acabo de decir, de practicarse bondadoso, noble, generoso, amable,
gentil.
Es Vedanta 100%.
Uh-huh.
Pero, claro, hay que saber hacerlo.
Sí, eso es otra cosa.
Hay que tener la fuerza para manejar nuestras emociones. Hay que tener la fuerza para suspender una... le voy a decir algo y... No, mejor no. ¿Saben?
Sí, ándale, Juan.
Ándale,
Juan.
¿Cómo es, Juan? Díselo nomás, díselo nomás.
¿Sabes lo que asustar a ti? Asustarte y lastimar, como decía Tacurreo.
Miren, una de las cosas que a mí me gusta mucho del estoicismo, ¿no? Que realmente debo compartir con ustedes, medio como que me enamoré, ¿no? De la forma, en el lenguaje, en cómo se expresa, ¿no? Esta sabiduría y conocimiento espiritual, ¿no? Que tiene total, I would say this in English, common ground, ¿no? Con Vedanta. Realmente todo lo que es virtud me suena tan lindo a mí, ¿saben? Todo lo que sea virtud, values, valores, a mí me suena tan, tan lindo, ¿no? Tan humano y tan espiritual al mismo tiempo. Es algo que quizás no hacemos tanto hincapié desde Vedanta, ¿no? O sea, no hablamos tanto de estas cosas. A mí me gusta mucho porque realmente nosotros podemos, y de hecho decimos abiertamente, que el ideal espiritual, el ejemplo práctico de Advaita Vedanta es Sri Sarada Devi, Our Holy Mother. Que era Sri Ramakrishna's wife, ¿no? Que era la consorte de Ramakrishna. Y esta mujer era una mujer común y corriente. Uno la veía y decía, y esta es la santa. O sea, claro, pero esa mujer era extremadamente sabia y una compasión que es realmente maravillosa, de otro mundo realmente. A mí esas cosas, para mí es la verdadera Vedanta, ¿no? Para mí es la verdadera vida espiritual, el poder hacer esfuerzos para transformarnos en eso, ¿no? Para poder escuchar al prójimo, para poder decir la palabra correcta, para dar la sonrisa en el momento correcto, para dar la mano cuando alguien lo necesita, para el sentir por el prójimo como uno mismo. Yo no sé si me he criado en el catolicismo o qué, o sea, eso suena más que claro. A mí me encanta y tengo la total seguridad de que esto es gente, esto es Vedanta. Tenemos que aspirar a esto, tenemos que aspirar a llegar a esto, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que ser valientes, tenemos que tener una gran fuerza para sostener nuestros valores.
Swamiji, en el mismo capítulo 6, el 32, lo dice Sri Krishna Arjuna, dice, el mejor de los yogis es aquel que considera el placer y el dolor de todos los seres como si fueran los suyos. Que está, en un sentido, lo usa el único sitio que lo usa aquí, pero...
No, lo vas a encontrar en el capítulo número 16, en el verso número 2, número 3, aparecen esos valores, esas virtudes que son propias de una persona que está en el camino espiritual, ¿no?
Está bien, con grave sabiduría, ¿verdad?
Esos son, se llama Devi Sampat, que son las virtudes de una persona que está dedicada a Dios. Se los llaman los angelitos. Así que seamos ángeles.
Aquí estoy.
Aquí estamos, sí.
Amén.
Amén.
No, realmente hay un poder en esta práctica transformadora, puede transformar las relaciones, puede prevenir un quiebre en una relación, ya sea matrimonial, en un trabajo. Es maravilloso, ¿no? Cómo actuar correctamente, cómo actuar con virtud realmente puede cambiar nuestras vidas, nuestro medio. Nos cambia a nosotros y cambia a la gente. Yo soy un convencido de eso, ¿no? Así que bueno. Bueno, gente, yo sigo, les sigo. Gracias por estar. Disculpen.
Gracias, Swami.
Nos vemos.
Dios te bendiga, Swami.
Igualmente para todos.
Gracias, Swami. El domingo, gracias. El próximo domingo, a las 3 o a las 2.
Ay, no sé, Pati querida. Naren, ¿te ocupás por favor de confirmar esto? ¿Puede ser?
Sí.
¿De confirmar esto? Sí, con todos los que están acá presentes y aquellos que están presentes. Lo discutimos durante la semana. En este momento yo tendría que ponerme a chequear porque ni siquiera estaba atento al cambio de horario.
Muy bien, ok.
Durante la semana Naren se va a comunicar con ustedes, ¿vale?
Gracias, Juan.
Chao.